es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días a todos y a todas quienes en este momento están en la sintonía de los 1430 AM a través de Uniminuto Radio en la ciudad de Bogotá y también a través de las diferentes plataformas en las cuales ustedes pueden encontrarse con nosotros vía internet. Estamos en Marfil Educación Filosófica, estamos en la Red Colombiana de Filosofía para Niños, a través de Facebook o a través de Twitter o a través de YouTube. Nos alegra mucho estar con ustedes. Yo soy Víctor Rojas, hago parte del proyecto Marfil de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, que recuerden que es un proyecto que viene haciendo todo un ejercicio en pro de la educación filosófica y la creatividad social. Y qué interesante poder hoy, justamente en el marco del Día Mundial de la Filosofía, poder tener una emisión muy especial a propósito de todo el trabajo que se viene haciendo en el mundo por la declaración de un día y además por la defensa y promoción del filosofar. Me alegra mucho poder estar con ustedes en el día de hoy. Agradezco mucho a la audiencia y además quiero saludar a una persona que viene liderando en Colombia un trabajo muy importante sobre el tema de la enseñanza de la filosofía, también en relación con la Sociedad Colombiana de Filosofía. Pues hablo justamente de Maximiliano Prada. Bienvenido, Maximiliano, al Puente el día de hoy. Es costumbre que ya los días miércoles nos venimos encontrando con la comisión y con algunas personas que vienen trabajando en la enseñanza de la filosofía y que los días jueves en el Puente estemos haciendo referencia a educación filosófica, sobre todo con todo lo de filosofía para niños. Pero hoy tenemos un programa especial en el que con Maximiliano vamos a estar compartiendo sobre el tema de la declaración del Día Internacional y Colombia Necesita de Filosofía, un manifiesto liderado por el profesor David Schumacher. Maximiliano, ¿estás aquí? Vamos a ver cómo nos va con la comunicación. Ahí está Maximiliano.
Bien. Max,
bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, Víctor, muchas gracias por esta invitación. De verdad que ha sido para nosotros muy grato contar con este espacio que ustedes en la Uniminuto generosamente nos han abierto en el Puente y aprovecho también para saludar a Simón, que hoy no está, y por supuesto también a Evelyn, que está detrás aquí siempre organizando todo de una magnífica manera. Entonces, muchas gracias y qué bueno celebrar así el Día Mundial de la Filosofía.
Pues así es, y además yo estoy hoy en un ambiente distinto al habitual. Estoy en el campus de la Universidad Uniminuto en la ciudad de Bogotá. Y estamos acá además con visita de algunos profes, ya ustedes los van a conocer. Así que me alegra mucho retornar también a la presencialidad, poder encontrarnos otra vez, estrecharnos la mano que nos hacía tanta falta. Y desde ese marco de encuentro, pues nos encontramos con la filosofía y por eso le damos paso, Maxi, para que usted nos cuente más detalles de quienes van a estar en este panel especial sobre la filosofía. Feliz día entonces y ya nos vemos un poco más tarde.
Mejor celebrar el Día de la Filosofía estrechando otra vez las manos en la presencialidad. No pude estar allí hoy por otros motivos, pero me alegra mucho que estén ustedes allí presentes emitiendo este programa. Bien, como lo señaló Víctor, para celebrar el Día Mundial de la Filosofía, pues hemos preparado un programa dedicado a leer y explicar un poco una iniciativa que se adelantó en el seno de la Sociedad Colombiana de Filosofía. La iniciativa se llama la Declaración Internacional por la Paz, la Cooperación y la Filosofía, que generosamente nos invitó a participar el profesor David Schumacher, que ya les presentaré. Ese será el tema de hoy. Para ello, quisiera primero dar unas coordenadas y presentar a las personas que van a estar en el programa hoy. Esta declaración, como les decía, fue construida por integrantes de la Sociedad Colombiana de Filosofía, en concreto por la profesora Luz Gloria Cárdenas Mejía de la Universidad del Cauca en Popayán, Miguel Ángel Gómez Mendoza de la Universidad Tecnológica de Pereira, Wilson Herrera, de la Universidad del Rosario en Bogotá, Diana María Muñoz, de la Universidad San Buenaventura en Bogotá, Diego Pineda, de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, quien habla ahora, Maximiliano Prada, de la Universidad Pedagógica Nacional, y Leonardo Tobar González, de la Universidad Santo Tomás en Bogotá. De este grupo de personas, quienes durante un tiempo estuvimos construyendo esta declaración, hoy nos acompañan la profesora Luz Gloria Cárdenas, de la Universidad del Cauca, la profesora Diana Muñoz, de la Universidad San Buenaventura, el profesor Leonardo Tobar, de la Universidad Santo Tomás, y quien motivó esta declaración, el profesor David Sumiager. Voy a referirme un poco más y voy a invitar al profesor David para que, si puede entrar ahora mismo en pantalla, para ya empezar con el contenido mismo de la declaración. Veo que estamos todos aquí. Diana, Luz Gloria, David, Leonardo, buenos días.
Buenos días.
Buen día.
Muchas gracias a todos.
Bien, entonces vamos directamente. El profesor David es director general y fundador y formador del Centro Educativo para la Creación Autónoma de Prácticas Filosóficas, vocal y formador en la Federación Mexicana de Filosofía para Niños, presidente del Colegio de Consultores Filosóficos de México y organizador del Congreso Mundial de Prácticas Filosóficas en México en 2018. Él usualmente se está moviendo entre varios países promoviendo la filosofía y la práctica filosófica y afortunadamente para nosotros se encuentra ahora en Bogotá. Lo ven ustedes al lado de Leonardo Tobar. David, empecemos, si nos puede usted comentar un poco de qué se trata esta iniciativa de la declaración, cómo fue esa preparación, ese movimiento internacional que se generó y la participación colombiana.
¿Cómo no, Maximiliano? Pues qué gusto y qué bella presentación, qué bellas presentaciones que vos haces, tan cordiales, tan empáticas. Pues me da muchísimo gusto estar acá, igualmente agradeciendo al espacio que brinde Un Minuto, Marfil, a cada uno de ustedes aquí presentes. Bueno, básicamente a nosotros el COVID ha sido una circunstancia que nos ha empujado al desarrollo de varios proyectos. De alguna manera, la circunstancia tan compleja que hemos ido viviendo nos fue llevando a preguntarnos o a buscar por distintos medios el hecho de poder tener voz, de poder expresar filosóficamente al otro nuestra palabra como filósofos, como gente dedicada a la práctica de la filosofía, a la enseñanza de la filosofía en el trabajo, con todas estas tan importantes herramientas. Entonces, yo me acuerdo que estaba estudiando a Levinas, en un espacio que tenemos, eran como las 4 de la mañana, estaba yo en México, y no sé por qué dije, no, pues hay que hacer más cosas, ¿no? Como yo veía que el COVID seguía avanzando, y nuestra forma de trabajo en SECAPFI, que es el centro que yo dirijo, tiene que ver mucho con la vinculación y con la valoración del otro. Afortunadamente, a lo largo del tiempo, pues hemos podido trabajar con muchos colegas y amigos de distintas regiones, de distintas universidades, de distintas instituciones. Y bueno, así se fue gestando esta idea de hacer este proyecto, que como comentabas, es una declaración internacional por la paz, la cooperación y la filosofía, en la que participan 10 países. El hecho de que sean 10 países es una cuestión. Lo hablábamos el otro día en una reunión en la que también me hicieron el amable honor de acompañarlos, en donde decíamos que, bueno, ojalá que pudieran participar más países todavía, en este caso como un primer paso de vinculación y de trabajo son 10 países, es Argentina, Uruguay, Colombia, México, Estados Unidos, España, Italia, Alemania, Rusia y Japón. De cada uno de estos países han sido invitados profesores, personas. Nos ha sorprendido la respuesta porque gente de bastante trayectoria, de muchísimas publicaciones y trabajo en la filosofía se ha sumado muy generosamente, así como todos ustedes. Entonces, bueno, pues fue la labor de ir invitando a las personas, de ir convocando. El procedimiento que siguió la declaración fue que se desarrollen por cada país predeclaraciones, que son conjuntar las ideas de los colegas, de los profesores de cada país, y hacer una predeclaración que a su vez se envió a estas personas para su aprobación. Y posteriormente, con las 10 predeclaraciones o manifiestos, se conformó ya un documento final que ahora está en revisiones, que se va a traducir al inglés y también al francés, y se va a hacer una publicación que ahora está en vías de, pues de justamente de, con todos los procesos editoriales, etcétera. Y también esa declaración final también se va a difundir a asociaciones internacionales con la intención de llegar lo más lejos posible a los gobiernos también de los distintos países involucrados. En el caso de Colombia, para mí, yo se lo he comentado a Leonardo o a ti, Max, la verdad que fue una cosa tan bonita, porque nosotros invitamos en cada país a que las personas pues libremente escojan si elaboraban la declaración, la predeclaración de su país en conjunto o de manera individual. Y bueno, algunas personas lo hicieron en parejas o así, hubo algunos casos, pero no hubo ningún país que como ustedes la hiciera directamente en conjunto, que se pusieran de acuerdo. Para mí, bueno, pues eso fue algo muy lindo y refleja, creo yo, un espíritu colegiado, un espíritu colaborativo, cooperativo, que sin duda está presente en su trabajo, tanto en la Comisión de Educación como en general, yo creo que como colegas, ustedes colombianos. Y bueno, pues nada, creo que ha quedado, aparte que fueron los primeros en enviarla, además de hacerlo en conjunto directamente, fueron los primeros. Entonces, bueno, pues fue muy satisfactorio, además de que el contenido de este manifiesto, de esta predeclaración colombiana, pues creo que tiene mucho para decir, y sobre eso, bueno, creo que ya vamos a estar ahondando. Así que bueno, pues estamos en el proceso ya pronto también para tener la declaración final, que va a incluir todas las predeclaraciones de los países. Y bueno, y hoy tenemos el gusto en el Día Mundial de la Filosofía de escuchar, de conocer este manifiesto, esta predeclaración colombiana. Así que bueno, pues si quieren, vámonos adentrándonos en esa parte.
Bien, muchas gracias, David, por esa contextualización de cómo surgió la idea, quiénes se han ido vinculando, y por supuesto que estamos muy ansiosos de conocer las demás declaraciones de los países y ese trabajo final. Aquí estaremos muy atentos también para mover estas declaraciones y que se fortalezca la reflexión filosófica en torno, por supuesto, a este documento. Debo decir que quien lideró en Colombia el proceso de construcción de esta declaración fue Leonardo. Entonces, agradecerle a Leonardo por haber coordinado el equipo de trabajo para haber hecho este trabajo en conjunto a tiempo y pues, por supuesto, creo que Luz Gloria y Diana, con quienes compartimos la construcción, pues fue unas reflexiones muy interesantes entre todos. Vamos a ver, digamos, el guión de hoy es el siguiente. Vamos a ir leyendo poco a poco la declaración y cada uno de nosotros va a ir comentando los párrafos que tiene. En nuestro caso, el manifiesto se llama, o la declaración se llama, Colombia necesita de filosofía. Creo que Leonardo ahora en unos momentos nos explicará un poco más esa sentencia que ha sido recurrente en la filosofía en Colombia, en el desarrollo de la filosofía. Aporte a la Declaración Internacional por la Paz, la Cooperación y la Filosofía. Voy a permitirme leer, hay algo que llamamos el exordio, quizás pediría si es posible proyectar la declaración mientras la vamos leyendo. Voy a leer el exordio y le doy la palabra a Leonardo para que la comente y nos señale los puntos importantes. En Colombia, como en el resto del mundo, es tarea esencial de la filosofía reflexionar críticamente sobre la existencia humana con el propósito de que seamos movidos por nuestros sentimientos, acciones y pensamientos más elevados a compartir una vida digna para todos. En consecuencia, ante las incertidumbres derivadas de la pandemia y que una vez más han evidenciado las desgarradoras injusticias que nos asedian, Es urgente que en colaboración con otras disciplinas, artes y saberes, la filosofía participe decididamente en la búsqueda de salidas ante la crisis. Leonardo, escuchamos el comentario.
Gracias, Max, y muchas gracias a nuestra audiencia y a las colegas y los colegas que están aquí en esta sala presencial y virtual, ¿no? Híbrida, que dicen. Quiero señalar, reiterando la gratitud a Simón y a Víctor y a todos los colegas que orientan el proyecto de Marfil y el Puente, que en Colombia no podía haber mejor lugar que presentar nuestra declaración colombiana, nuestro manifiesto colombiano, en el marco de esta declaración internacional que David ha convocado. Y quiero señalar también que, antes de entrar en materia, como se dice, que ha sido una gran oportunidad de retomar y estrechar y hacer lazos con colegas de aquí, como ustedes tres que están, y ahora pues la oportunidad de conocer en su visita a Bogotá al mismo David. Y de alguna forma, si bien pues fue un equipo redactor de todos los que participamos, nosotros tratamos de alguna forma no de representar a toda la comunidad en su diversidad de la filosofía en el país, porque no se trata de eso, pero sí hay muchas voces que resuenan, y de hecho nosotros seguimos muy estrictamente, culpa mía, los parámetros de espacio, de extensión que nos daba David. Y después pues vimos que había oportunidad de pronto de habernos extendido, pero preferimos que fuera muy sintético como lo que estamos viendo aquí, para que las comunidades, en los colegios, universidades y más allá de los que trabajamos directamente en filosofía, se apropien de ello, lo desarrollen, lo controviertan. Incluso no queremos decir que la última palabra sobre la filosofía en Colombia, ni más faltaba. Y además tenemos el espíritu de que es claro, nos interesa la enseñanza, la filosofía en colegios, en universidades, pero es también la filosofía en general, su presencia social como búsqueda de sentido. Y precisamente en relación con el título específico que hemos dado en Colombia, como en algunas ocasiones he tenido oportunidad de exponer y escribir, en 1948, y pues algunos lo sabrán, pero de pronto jóvenes generaciones no lo tengan tan claro, sucedió lo que se llama en Colombia el Bogotazo, a raíz del líder popular, resumiendo el punto, Jorge Lester Gaitán, el 9 de abril de 1948. Y poco después, a pocas semanas, estoy simplificando la relación, por supuesto, se publicó unos primeros números de la Revista Colombiana de Filosofía, que así se llamó, Revista Colombiana de Filosofía, de un grupo de personas que estaban interesadas en que la filosofía tuviera una presencia efectiva en la sociedad, no solamente como preparación de religiosos, que pues, ha sido lo tradicional desde la colonia. Y ellos, padre Alberto Botero, en fin, otros encargados, pusieron ahí en la publicación, frente a al acontecimiento del Bogotazo y toda esa violencia bipartidista que había entonces, Colombia necesita de filosofía. Y yo creo que ese eco en nuestras diferentes violencias y problemas de la crisis específica de colombianos sigue vigente, obviamente con las exigencias y los lenguajes de cada momento, que es lo que reflejamos en el manifiesto. Pero entonces nosotros creemos que así como pues allá a mediados del siglo pasado, Colombia sigue necesitando de filosofía, ¿no? Entonces, ese es el énfasis del título, y el exordio, pues, presenta en términos globales esto que ya, pues, ustedes van a desarrollar con sus comentarios. Muchas gracias, Max.
Gracias, Leonardo, por esa contextualización y ponernos en esa, también en la perspectiva histórica colombiana, tanto el lema como esta declaración. Es importante para mostrar la continuidad de los reclamos de filosofía para el país. Quiero darle ahora la palabra a la profesora Diana para comentar el segundo párrafo de la declaración. Voy a leerlo ahora mismo. El segundo párrafo lleva por subtítulo la dimensión ecológica. Cambio climático, extinción masiva de especies y pérdida de biodiversidad, todo como consecuencia de la acción humana, definen de forma dramática el momento presente y plantean al conjunto de los saberes, en especial a la filosofía, una tarea insoslayable. Pensar sobre bases no antropocéntricas la relación humano-naturaleza, de suerte que el tradicional pensamiento binario y oposicional dé paso a un paradigma nuevo que afirme, en cambio, la pertenencia esencial del ser humano al mundo viviente en un lazo de continuidad y comunidad.
Gracias, Max, por la presentación y la lectura. Quiero también unirme a las palabras de agradecimiento por la iniciativa de la que fue un honor participar y, como ya ha mencionado también el profesor Leonardo, pues nos dio la oportunidad de acercarnos aún más y en estas circunstancias que estamos viviendo extraordinarias, pues es una oportunidad aún más valiosa y más significativa. Quisimos iniciar la declaración a propósito del lugar y la importancia de la filosofía en el mundo de hoy, haciendo referencia a la que podemos considerar que es una de las urgencias mayores de nuestro tiempo, como es precisamente el problema ambiental, la crisis, como algunos la llaman, u otros de manera aún más radical, la catástrofe ambiental en la que nos encontramos. ¿Qué tiene la filosofía para decir frente a una situación de esta naturaleza? Pues la respuesta es que tiene mucho por decir y no cumpliría su papel, el que está llamado a realizar, si no atendiera de manera directa la importancia de esta problemática. Es la razón entonces por la cual queríamos señalar los desafíos que para la filosofía, como para las humanidades en general y el conjunto de los saberes humanos, significa este cambio radical que estamos viviendo en términos de la relación ser humano-naturaleza. Podríamos decir un poco que la situación que vivimos es la expresión de una alteración profunda, quizás, que ha tenido lugar en la manera de concebir el lugar del ser humano en el mundo viviente, en el mundo natural. Y eso supone entonces reflexionar sobre la manera como históricamente fue construida esa visión que nos ha convencido, de manera seguramente errónea, de que como seres humanos estamos ocupando un lugar al margen, incluso superior al mundo natural, siendo esta una de las razones por las cuales quizás se ha avanzado sin mucha crítica en un modelo de habitación del mundo y de desarrollo económico que ha hecho de la naturaleza básicamente un recurso para explotar. Estaríamos entonces ante una novedad histórica, este momento en el que hoy nos hallamos, donde esa separación entre el ser humano y la naturaleza, pues reclama ser repensada, redefinida e incluso diríamos superada. Ese momento único en el que estamos, inédito, pues algunos lo han llamado antropoceno para referirse a este cambio que tiene en términos del lugar del ser humano como fuerza protagónica en el conjunto de los fenómenos naturales a los que estamos asistiendo. Nos interesó entonces poner de presente toda esa tarea que tenemos por delante, el programa de reflexión que le cabe a la filosofía desarrollar para estar a la altura de este momento actual desafiante, no solamente en términos conceptuales, teóricos, sino prácticos, sin duda alguna, porque como lo acabamos de ver ante la COP26, la cumbre por el clima que acaba de tener lugar en Glasgow y que nos vuelve a poner de presente la urgencia de tomar acciones, ante esas tareas pues la filosofía tiene que avanzar algunas respuestas, algunas propuestas e incluso diría permitirnos imaginar un mundo alternativo posible. Hoy es bastante frecuente escuchar la idea de que estamos ante una suerte de fin del mundo. Esa afirmación puede tomar un sentido medio apocalíptico, pero también puede tener un mensaje que creo importa resaltar y es el fin de un cierto mundo para dar paso a otro nuevo en el que la filosofía sin duda creo tiene un papel protagónico que cumplir y pues en el cual está avanzando porque sin duda podemos... Gracias a la revisión bibliográfica que hicimos, darnos cuenta de cuán importante está siendo esta problemática en el mundo entero, y no es la excepción Colombia, tratando de pensar precisamente cómo desmontar ese antropocentrismo que creemos puede ser el que está en el núcleo mismo de muchos de los problemas ambientales que tenemos hoy. Entonces, pues quedo muy contenta de que haya podido quedar plasmado en esta declaración esa prioridad que tiene tanto el tema como el lugar que la filosofía debe cumplir para atender a cabalidad lo que considero que es una encrucijada ante la cual estamos como humanidad.
Muchas gracias, Diana. Creo que con lo que acabas de decir se puede ampliar el título. Colombia necesita de filosofía, es nuestro planeta, el mundo necesita de filosofía para desmontar ese ciclo antropocéntrico y poder, digamos, proyectarnos a la construcción de nuevos mundos. Así es. Luz Gloria, entonces voy a leer el siguiente párrafo y te invitaría a tu comentario. El siguiente párrafo es la dimensión política. Contra la apropiación privada de los bienes comunes por unos pocos, se requiere construir nuevas prácticas de gobierno que posibiliten disfrutar en paz de los bienes naturales y culturales, en condiciones de equidad social, con responsabilidad por la preservación de la vida en el planeta. Hoy sabemos que los humanos somos profundamente interdependientes con toda forma de vida y que la cultura, como fruto del trabajo colectivo, nos pertenece a todos por igual.
Bueno, muchísimas gracias a David, muchas gracias a Leonardo, a Maximiliano y también a todos los colegas que participaron en esta declaración. Este párrafo que incluimos sobre la dimensión política, lo que tiene en cuenta es básicamente una discusión que me parece que ha sido también muy importante en el siglo XX, que tiene que ver con lo que se ha denominado los bienes comunes o los comunes o lo común, o sea, los filósofos que han participado en las discusiones y de otras disciplinas, porque no solamente es una discusión que se ha tenido al interior de la filosofía, sino desde muy diversas disciplinas, desde la economía, desde el derecho, desde la política en general, sobre una nueva mirada sobre la tradicional distinción que se hace entre bienes privados y bienes públicos a la que estamos acostumbradas, y la posibilidad de hablar no solamente de esos dos tipos de bienes, sino también de algo que son bienes comunes, que a las que todos tenemos que poder acceder, que en esa discusión se ha ido estableciendo que no solamente son los recursos naturales, el aire, el agua, los productos de la naturaleza, sino son también todos los bienes culturales, el conocimiento, todo lo que tiene que ver con las ciudades, el derecho al disfrute de la ciudad. O sea, es una discusión que me parece que es muy relevante y que precisamente los filósofos han participado en ello, por ejemplo, los filósofos italianos, Hart, Negri, los filósofos franceses, Laval, D'Adorf, también en Colombia. Yo creo que vale la pena recordar que gracias a que Carlos Enrique Restrepo en la Universidad de Antioquia empezó a hablar del conocimiento como un bien común, se introdujo todo el tema de la importancia de reconocer el acceso que todos teníamos, al que teníamos derecho al conocimiento, y que continuó Esther Juliana Vargas con su tesis sobre la universidad, en la posibilidad de abrir el conocimiento, de no circunscribirlo. Y yo creo que con la pandemia eso ha sido... Yo estaba pensando que empezó a ser un movimiento muy, muy interesante de tratar de abrir el acceso a muchas publicaciones, a recursos que tradicionalmente estaban restringidos, y pudimos, yo creo que eso fue una de las ventajas de la virtualidad, El poder acceder precisamente a todos esos recursos, a los, por ejemplo, la cantidad de congresos y de eventos que se hicieron virtualmente, nos permitió tener acceso a una cantidad de conocimientos y a conocer a colegas de muchos países que de pronto no hubiéramos tenido oportunidad de hacerlo. Entonces yo creo que incluir este tema de los comunes en la declaración también es importante, porque pone de presente también la importancia de esa discusión y la importancia de encontrar nuevas formas de gobierno que permitan realmente que todos podamos acceder a esos bienes comunes, a los que todos tenemos derecho, y que precisamente la pandemia puso, yo creo que más de presente, que es precisamente porque hay unos pocos que se apropian de los bienes por los que muchos de nosotros carecemos, pues no, muchas de las personas carecen de la posibilidad de acceder a esos bienes que son esenciales para la conservación de la vida humana. Muchas gracias, Max.
Gracias a ti, Luz Gloria, por introducir esa preocupación y actualidad de la filosofía en términos de los comunes, pero cómo eso también nos inserta en dinámicas sociales, culturales, históricas de gran relevancia actualmente. Bien, voy a leer el siguiente párrafo, que lo hemos denominado la dimensión educativa. Dentro del guión que hemos preparado, pues está que yo lo comente. En ese sentido, no sé si más bien alguno de ustedes lo lee, para no ser yo el lector y el comentador.
¿Quieres hacerlo tú, Luz Gloria?
Bueno, gracias. Dice, la dimensión educativa. A diferencia de los enfoques centrados en los saberes técnicos y en la instrucción para la renta, las plurales tradiciones históricas del filosofar han coincidido en que la filosofía debe estar presente en la educación para acercarse a un mundo más libre y justo. Ante la complejidad de nuestra época, la filosofía es una escuela de libertad que nos ayuda a crear entre todos un espacio común en que nos reconocemos los unos a los otros como solidariamente dignos.
Bueno, un breve comentario y digamos que refleja un poco discusiones que hemos tenido recientemente aquí en Colombia, en la Comisión Educativa, pero también por fuera. Desde luego, este párrafo tiene como trasfondo las discusiones que se han dado en los últimos años sobre la presencia social de la filosofía. Con presencia social me refiero a la presencia de la filosofía en distintos escenarios sociales, uno de los cuales son las instituciones educativas y dentro de ellas la educación, digamos, básica y media, primaria y secundaria, como la llamamos en Colombia. Hemos estado atentos pues a estas dinámicas, cómo se han dado en los distintos países, especialmente en Iberoamérica, y también resaltar que la preocupación por este espacio de la filosofía en las instituciones educativas ha dado un gran impulso a la reflexión filosófica. Sabemos que hay normas nacionales aquí y en muchos países que han puesto en crisis a la filosofía en esa presencia. Hoy por hoy, por ejemplo, hay una pregunta en el chat al respecto, se discute de nuevo sobre la presencia de la filosofía, por ejemplo, en el currículo escolar en España. Quiero decir entonces que esa ha sido una preocupación fuerte hoy, es uno de los temas sobre los cuales nos hemos reunido varios miembros de las comunidades filosóficas a discutir, porque se considera importante la presencia de la filosofía en las instituciones. Y de allí paso a los siguientes temas. Lo primero, señalar que cuando se piensa en que la filosofía haga parte de la escuela, desde luego se piensa en el sentido de ello. Y por supuesto se resaltan algunos aspectos. Por ejemplo, la filosofía en la escuela debe ser plural. Parte de las discusiones es sobre qué se enseña de filosofía en las escuelas, y las discusiones nos han llevado a que hoy por hoy necesitamos una pluralidad en la enseñanza de la filosofía, en términos de las perspectivas, en términos de los contenidos, en términos de la comprensión misma de la filosofía. reconocer sus matices, enfoques territoriales, de género, interculturales, sus distintas tradiciones. Por otro lado, insistir en la enseñanza de la filosofía es insistir en una educación que no se reduzca, es una reducción desde luego, a ser pensada como educación para el trabajo o educación para la renta. No es una oposición a que la educación se vincule a procesos económicos sociales de los países, pero sí es la insistencia en que la educación no puede ser solamente pensada desde esos fines de la educación. Los fines de la educación, cuando uno piensa en un concepto amplio de formación, tienen que ver también con el cultivo de la libertad, tiene también que ver con el cultivo del pensamiento crítico, tiene que ver con el cultivo del reconocimiento mutuo entre las personas que hacen parte de las comunidades académicas, reconocernos como personas dignas. Justamente ahora que se habla de la pandemia, o ahora que estamos en la pandemia, uno de los temas más relevantes fue el de por qué volver a la escuela presencial. Y una de las razones de la escuela presencial es precisamente el reconocimiento mutuo, es la construcción colectiva de proyectos, es encontrarme frente al otro, cara a cara con el otro. Esos son propósitos que compartiría en algún sentido un programa de formación y que comparte también las pretensiones filosóficas, que es reconocernos solidariamente dignos entre nosotros. Entonces, este tema de la presencia de la filosofía en las escuelas, de la enseñanza de la filosofía, se hace relevante, repito, como una de las modalidades en las que la filosofía hace parte, digamos, de las dinámicas sociales y culturales. Bien, ya que un poco rompimos el guión, invitándoles, Gloria, a leer, pediría a Diana si puedes leer la conclusión. Y para la conclusión, lo que hemos pensado es más que entre todos hagamos un comentario espontáneo. Entonces, Diana.
Bueno, ok. En tiempos de crisis sanitaria, ambiental, social y política, adquiere plena vigencia el llamado por la filosofía. Cuando persiste la pandemia y la ciudadanía protesta contra la pobreza y la desigualdad, a la vez que se recrudece la represión y la violencia, el filosofar aporta al diálogo social el discernimiento para comprender las realidades inéditas que enfrentamos, así como los valores de la libertad como realización personal y colectiva, la igualdad de derechos como condición de todo derecho y la solidaridad como recreación pluralista de la diferencia. Hasta allí entonces, pues la conclusión, que no fue fácil efectivamente redactar, porque queríamos de alguna manera retener la complejidad de temas que habíamos estado abordando en los puntos anteriores, pero de alguna forma queríamos también verla como la línea de continuidad que los vincula a todos y que es la que de alguna forma nos traza el horizonte frente al cual la filosofía querrá pues hacer sus respectivos aportes. No sé al respecto, pues si alguno quisiera subrayar algún punto en particular.
Yo creo que esta reflexión final también está muy, muy atravesada por la experiencia que vivimos en Colombia con las protestas sociales y con todo lo que se desencadenó a partir de esas propuestas. Con la violencia que se ejerció, que fue, pues, por ejemplo, en Popayán fue bastante dura y dramática. Entonces, yo creo que también yo siento que ahí en ese último párrafo, ahí está como muy atravesado por esa experiencia. Y obviamente también por las experiencias que se viven en otras partes del mundo, con todas las manifestaciones y con todo lo que generó la pandemia en términos de la escasez y de las dificultades que toda la población en general ha tenido para poder sobrevivir un poco a todo lo que nos ha sucedido en estos últimos años.
Creo que Leonardo quería comentar algo, me pareció.
Ahí está. Recogiendo lo que ya señalado Gloria, el, la declaración en general y este acá de conclusión, pues recoge nuestro contexto muy inmediato que tiene todo ese fondo histórico que yo recordaba. Y aquí quiero señalar que nosotros en Colombia, en el marco de la declaración internacional que, en la que nos invitó a participar David, hemos empleado más el término de manifiesto, ¿no? Y al decir manifiesto en filosofía, podemos evocar obviamente el manifiesto comunista. Bueno, se trata de entender en Colombia, el profesor Darío Botero hace unos años escribió un manifiesto del pensamiento latinoamericano. Pero ya que mencionó a Marx, pues Marx, como sabemos, aquí hablaba de que ser radical es ir a la raíz, ¿no? Y eso creo que lo hemos tenido en cuenta en la condensación de cada una de estos puntos de la declaración, del manifiesto precisamente. Y quiero, en términos globales y recogiendo lo que han venido ustedes comentando, referirme tanto al aspecto educativo, a la dimensión educativa, como a la dimensión política. En la dimensión educativa, nosotros, pues como precisamente pretende ser la misma declaración de un Día Internacional de la Filosofía por parte de UNESCO el tercer jueves de cada noviembre, entendemos que se trata de una defensa explícita de la enseñanza de filosofía, aunque educación filosófica tiene que ver con que la filosofía esté presente en ambientes formales, escolares, universitarios, pero también como precisamente desde la práctica filosófica fomenta David en otros escenarios, ¿no? La enseñanza explícita de la filosofía, nosotros mismos recogemos la expresión de la filosofía escuela de libertad de la declaración de París de la UNESCO. Pero creo que eso es muy importante y por supuesto nosotros consideramos vital y es lo en lo que nos desenvolvemos y nuestros estudiantes. Pero quizá más importante es que por la expresión de educación filosófica queremos decir que la educación en general esté atravesada, informada, modelada, pues hay que tener cuidado con los giros, fue parte de lo que conversamos en su momento, pero esté compenetrada con la filosofía, incluso más allá de las referencias filosóficas estrictas, disciplinarias, que obviamente son muy importantes, pero que la misma filosofía, la misma educación en su función social general está atravesada por esos valores que precisamente postulamos en nuestra declaración colombiana y que pues seguramente habrán recogido de diferentes maneras en las declaraciones de los demás países, ¿no? Entonces, eso en términos de lo educativo, que es en términos amplios, ¿no? Y lo mismo en lo político. Yo creo que es muy importante, y que ya lo mostró en su comentario Luz Gloria, que nosotros pues no nos detenemos en la cuestión de la política en términos de una opción u otra partidista o no, no nos corresponde. La comunidad filosófica en Colombia, si eso se trata, es muy plural en sus apuestas y como tiene que ser en nuestras sociedades, pero más bien tiene que ver lo político de fondo como esa construcción de lo común desde la pluralidad. Pues aquí resuena Hannah Arendt, obviamente, en el fondo de esto que estamos comentando, ¿no? Entonces, eso de ir a la raíz de lo que queremos con esta declaración manifiesto, y que en diálogo con, como lo decimos en el texto, con otros saberes, disciplinas, oficios, artes, conocimientos, la sociedad en su rica pluralidad. Una vez el profesor Guillermo Hoyos empleó la expresión del sancocho. Entonces, podemos aportar en ese diálogo abierto desde la filosofía. Sería eso.
Yo también quería agregar algo, Max, si es posible. Quería decir primeramente que me parece algo maravilloso escucharlos a cada uno de ustedes, que son personas diferentes, con enfoques distintos y todo, y cómo las voces de cada uno se ha visto reflejado en este texto, cómo han sabido, como comentaban por ahí recién, combinar, compilar, conjugar las ideas. Eso a mí me parece algo maravilloso. Diría que de por sí es un acto filosófico, porque implica el contacto con la diferencia, pero a la vez el trabajar con otros por una finalidad filosófica. Y que me encanta, también no lo había dicho y lo quiero decir, el título del manifiesto colombiano, de Colombia necesita de filosofía, porque en el tiempo que llevo acá en Colombia, esta es la cuarta vez que visito este país, y yo siento siempre que Colombia es un país lleno de potencial. Y no me canso de decirlo ahora en este viaje a donde voy, porque no lo digo por decir, es una cosa que yo veo por múltiples razones. Creo que es un país, así como tienen ustedes tanta riqueza geográfica, alimenticia, diversidad, razas, tienen tantas cosas, tanta multiplicidad, tanta diversidad, pues de la misma manera eso se potencia o se potenciará sin lugar a dudas con la presencia de la filosofía, ¿no? Entonces, agregándole filosofía a todo este contexto, bueno, pues me parece maravilloso. Y agregaría también brevemente esto que comentaban ustedes hace un ratito de la dimensión ecológica, ¿no? La comunidad y la continuidad con la naturaleza. Digo, me parece que esas expresiones son maravillosas porque pues hoy en día, en el tiempo del COVID, negamos la naturaleza, ¿no? Negamos los virus, las bacterias, y no es que no nos vayamos a proteger ante las enfermedades, pero estamos en una época de mucha negación, ¿no? De mucha cerrazón y de mucha negación, cuando en verdad pues la vida está compuesta de todos estos factores, ¿no? De todos estos elementos, y eso nos ayuda tal vez a poder adquirir posturas más sabias, más filosóficas, políticamente hablando, socialmente hablando y éticamente hablando, ¿no? Y lo último que comentabas vos, Max, de la educación, que no se reduzca a educación para el trabajo, me parece también algo muy importante, que tiene que ver con el valor de la filosofía. Como hablábamos ayer, justamente que estábamos con el profesor Maximiliano, el profesor Leonardo, de la virtud, de la areté, se dice, filosofía, de todos estos factores que necesita mucho incorporar la educación, que me parecen muy bonitos como parte del manifiesto colombiano. Y bueno, pues felicitarlos, porque la verdad que es muy lindo releerlo, escucharlo de boca a ustedes y bueno, pues seguir construyendo.
Yo quería hacer un comentario general a propósito de esa conclusión y después hacer una especificación en la parte educativa. Un comentario general que intenta condensarse en la conclusión, desde luego, es que creo yo, viéndolo después de unos meses de haberlo escrito, es en el Día Mundial de la Filosofía estamos mostrando a la filosofía atenta a las situaciones del mundo actual. No estamos, digámoslo así, exponiendo una filosofía, como muchas veces se le critica, digamos, centrada en sí misma. Más bien todo lo contrario, creo que es la filosofía con todo su potencial, todas sus riquezas, todas sus herramientas teóricas, todas sus tradiciones, pensando las cuestiones que a todos nos interesan. Creo que es un buen mensaje del Día Mundial de la Filosofía. La filosofía entra en diálogo con la sociedad y con los problemas actuales, sin renunciar a lo que ella es. Creo que es un aspecto importante. A veces, cuando se le exige a la filosofía vincularse con el mundo, a veces se le exige que renuncie a lo que ella ha construido, pero aquí el sentido no es ese, es desde lo que hemos hecho, desde lo que tenemos, aportamos. Y eso mismo, creo yo, cabe para pensar esto de la educación filosófica e incluso en el contexto que mencionó Luz Gloria. Esta declaración pone muy de presente esos movimientos sociales, ese estallido que hubo a lo largo del año, donde por momentos se le pidió a la filosofía que participara, desde luego, pero por momentos también se le pidió que participara dejando atrás lo que ella es. Es decir, no filosofar para poder vincularse al estallido. Creo que un poco las discusiones que hemos dado aquí recogen más bien esa idea. Nos vinculamos incluso a estos estallidos sociales, pero desde lo que la filosofía tiene, con lo que la filosofía puede aportar, con la reflexión teórica, con la reflexión también abstracta y con la enseñanza de la filosofía. Por eso quería hacer ese nexo, incluso con la enseñanza de la filosofía, es decir, poner en perspectiva la enseñanza de la filosofía también como una manera de contribuir a estos cambios que el país y el mundo está requiriendo. No sé ustedes cómo ven esa perspectiva.
Sí, de pronto quisiera yo avanzar o comentar sobre lo que tú acabas de decir y que ya también creo que David había mencionado cuando nos contaba cómo había surgido la idea de la declaración, y es que efectivamente en el trasfondo de este documento pues está un evento que nos ha impactado de una forma radical. De la pandemia sin duda nos ha hecho pensar, y digamos que por supuesto todas las expresiones que vimos aparecer en Colombia y en otros países de esa inconformidad pues social frente a las desigualdades económicas, políticas, a las que sin duda estábamos acostumbrados, pero que no habíamos visto con la evidencia quizás con la que la empezamos a ver debido a la pandemia. Ese evento, digamos, no dejó incuestionada la filosofía, la ha tocado de manera profunda, y yo creo que nosotros hemos querido hacer eco de esa preocupación en los distintos puntos que desarrollamos en la declaración. Yo pensaría que uno de esos puntos en particular, y que en cierto modo atraviesa todo lo que hemos estado diciendo, tiene que ver con esa pregunta renovada que hoy nos hacemos en la filosofía acerca de qué significa hacer parte de un nosotros y quiénes somos esos nosotros, cuál es esa idea de comunidad que nos invita a repensar el evento pues extraordinario hasta cierto punto que hemos estado viviendo, ¿no? Y yo diría que esa idea del nosotros, de la comunidad, de lo común, de lo que nos une, pues hoy está precisamente a la orden del día para ser redefinida de forma tal que ese nosotros no resulte ser exclusivo del mundo humano. Me parece que una de las lecciones, si se puede hablar en esos términos, de la pandemia, que muchos pues la vinculan causalmente a este modo de relacionarnos con el mundo natural, con los animales, de forma sobreexplotadora, pues la idea de que ese virus no ha podido surgir si no es porque se ha destruido de forma masiva ambientes y ecosistemas en el mundo, pues lo que nos pone de presente otra vez es de qué mundo común hacemos parte, a quiénes estamos dispuestos a integrar en él, sobre qué bases vamos a fundar esa nueva comunidad ética, política. Me parece que esas preguntas nos las ha dejado a la orden del día el evento de la pandemia, y pues que recorre de alguna forma todos estos temas que nosotros pues alcanzamos a visorar en la formulación de la declaración. Entonces sí, a eso habría que agradecerle al menos a esta situación extraordinaria que ha renovado las ganas de filosofar.
Max.
Sí, Leonardo.
Sí. Pues aunque ha estado en el fondo de la declaración y de lo que hemos comentado, nosotros agregamos, lo llamamos una coda para Colombia específica en la declaración. Invitaría a que la leyéramos para que quede el manifiesto compartido en su totalidad y luego podemos seguir comentando. El parrafito final del manifiesto.
Sí, efectivamente tenemos una coda para Colombia en este manifiesto. Leonardo, allí pueden...
No te digo que lo leo yo porque...
Porque no, está no muy lejos la imagen, ¿verdad? Eso estaba pensando. Bien. Sería el punto 6, que está más adelante de esta conclusión, que se llama efectivamente coda para Colombia. Así es. Colombia necesita de filosofía. Formulado a mediados del siglo XX frente a la violencia bipartidista de entonces, dicho clamor retorna hoy ante el terror desatado contra los más vulnerables. Pese al acuerdo de paz de 2016, la guerra ha arreciado, con su estela de masacres, líderes sociales asesinados y desplazamientos forzados. Más que nunca son necesarias las lecciones de la filosofía para alcanzar una paz cimentada en la disminución de las injusticias sociales y en la participación responsable de la ciudadanía como fundamento del poder político.
Muy bien. Si me permiten, como un comentario, bueno, ahí recogemos lo que yo decía al inicio, de la actualización de ese fondo histórico de la crisis marcada genéricamente por la violencia en el país, pero también por la búsqueda de posibilidades y de alternativas que han estado acompañadas por una educación filosófica en diversos sentidos. Quiero recordar una idea que precisamente conversamos ayer en la Universidad de Santo Tomás con David y con el mismo Max, que tiene que ver con que en estos procesos que, por ejemplo, la Comisión de la Verdad ha dejado tan presente, de crisis de comunidades, de víctimas de las de los victimarios de todos los bandos, para resumirlo así, pues desde luego hay muchos saberes sociales que pueden acompañar esa reconstrucción de lo que algunas veces se llama el tejido social, y por supuesto nosotros reconocemos el aporte de la sociología, el trabajo social, la psicología, no sé, otros muchos, muchos campos, pero creemos que el filosofar en sus diversas expresiones tiene también una tarea y una responsabilidad, y que ahí, a la cual aludimos precisamente en ese párrafo final, que es, lo comentamos con Max, el de la reconstrucción del mundo, porque muchas veces estas comunidades, estas personas que han sufrido tanta suerte de oprobios, lo que se pierde es literalmente el mundo. Entonces, la filosofía, incluso en dimensión más radical, ontología, ustedes quieren, puede acompañar un proceso de reconstrucción del mundo mismo, que es en donde se constituye el sentido de nosotros como humanos, y pues como ha insistido Diana, abiertos a unos otros más amplios, ¿no? Entonces, en ese sentido, la filosofía no es solamente la filosofía en el sentido académico de lo que llamamos filosofía, que, insisto, es muy importante, de la esencia de la filosofía, como ya lo señalaba Max, sino en la reconstrucción de ese mundo social, cultural, humano, pero no cerradamente humano, que nos constituye. Ese énfasis quería aportar en este momento.
Pues yo creo que es una perspectiva interesante, Leonardo, que me amplías en relación a esa coda para Colombia. Es también que se está haciendo desde muchos lugares en Colombia, y muchas comunidades filosóficas lo están haciendo, pensar el lugar y participación de la filosofía en estos procesos del posacuerdo, aunque, como decimos, allí no ha terminado la guerra y siguen los conflictos, las desapariciones, los asesinatos. Pero sí es también reconocer, creo yo, porque sí es muy interesante que se esté haciendo, reconocer ese papel que juega la filosofía, en este caso, en un periodo de posacuerdo, dentro de lo que se ha llamado los estudios y trabajos sobre la paz, más que sobre la guerra, reconstrucción de sentidos, reconstrucción de la noción de mundo, entre otros elementos que la filosofía puede aportar. Y justamente lo comentábamos por el enlace, y voy a botarle aquí la pelota, como decimos coloquialmente, a David, porque justamente este tema salió en una conversación pensando en ese papel que tiene la filosofía, ya no en la enseñanza institucionalizada, sino en experiencias como de la práctica filosófica, en otro tipo de escenarios, cómo eso puede vincularse incluso con el escenario de la construcción de paz en un país o en un proceso como el nuestro. Entonces, no sé si al respecto David tiene algún comentario.
Con gusto. Me resuena mucho lo que comentas, Diana, y lo que comentas, Leonardo, porque creo que la filosofía tiene un rol fundamental en las cuestiones sociales, ¿no? Y todo lo que ha acaecido aquí en Colombia necesita tanto de esto, y bueno, dentro de la rama que yo he trabajado, que es la práctica filosófica. La práctica filosófica consiste en justamente el acercamiento de la filosofía con el no especialista, en volverlo un interlocutor válido y también adjudicar o considerar desde las bases mismas de ese intercambio la posibilidad y el derecho que todas las personas tenemos a la filosofía. Entonces, pues cuando vivimos circunstancias de dolor, de angustia, pues como estamos viviendo en general en nuestros países latinoamericanos o las crisis que ustedes, doble crisis que han vivido tan compleja aquí, toda la cuestión del COVID sumada a toda una cuestión social tan difícil y con tantas aristas. Entonces, lo que hace la práctica filosófica es un acercamiento a los involucrados buscando generar igualmente un proceso filosófico desde los involucrados. Y entonces es una invitación mayéutica. La mayéutica es este proceso de invitar a que el otro vaya pudiendo descubrir y palpar sus propias ideas, ¿no? Esas que van naciendo, que van surgiendo desde el otro progresivamente. No es un proceso instantáneo, digamos, no es llegar y decir, ah, bueno, ya la filosofía te salvó, te dio el... No, es un proceso complejo, es un proceso difícil, es un proceso que requiere de paciencia, requiere de mucha escucha, pero en donde las personas, los involucrados, que pueden ser grupos sociales diferentes o grupos sociales muy, muy diversos, todos convocados en el mismo lugar, pueden ser individuos con la consultoría filosófica en un trato uno a uno, ¿no? Se puede trabajar también con instituciones sociales que estén involucradas en estos procesos, por ejemplo. Pero entonces, todos estos sujetos o actores o involucrados, pues poquito a poco van encontrando sus coordenadas. Entonces es muy distinto actuar teniendo una coordenada, un sentido, un trasfondo a no tenerlo. Y eso, por ejemplo, es lo que también trabaja la filosofía para niños. La necesidad de que desde niños ya vayamos haciéndonos el hábito de tener un cierto trasfondo, ¿no? Una cierta base, una cierta razón por la cual hacemos lo que hacemos. Y bueno, creo que en las crisis sociales se nos desconfigura, ¿no? Como contaban ustedes ahora con el COVID, como contaba Diana, como se nos configura el sentido, se nos configura la razón de ser. Bueno, pues hay que echar mano de las preguntas, de la indagación, hay que sopesar ideas, hay que escribir. La filosofía helenística, los estoicos, por ejemplo, proponían tantos ejercicios tan interesantes de escritura, ¿no? De poner en claro, de asentar en el papel o en un medio digital, pero pues estas ideas. Y bueno, el trabajo de conocerse a sí mismo, yo creo que es una cosa que no termina nunca, pero que hay que ejercer y que no da lo mismo ejercerlo o pretenderlo, digamos, pretender acercarnos a este concepto tan, tan importante y general que es la identidad, pretender acercarnos a qué es nuestra identidad como individuos, qué es nuestra identidad como sociedad, no es igual, no es igual cuando lo vamos buscando. Entonces creo que en todo eso la práctica filosófica está trabajando, digamos, por esos lados.
Muchas gracias, David, por insertar este gran campo de la práctica filosófica en el marco de la declaración y, por supuesto, en esos posibles nexos con las dinámicas colombianas. Yo quisiera, digamos, ya que nos estamos acercando al final de este programa del Puente hoy, dar las gracias y mencionar pues, que ha habido muchas personas que han estado enviando mensajes, digamos, por un lado, conmemorando el Día de la Filosofía, saludando a las personas que están aquí, que estamos aquí en el programa. También, pues, a todos ustedes un saludo y, por supuesto, más especial por ser el Día de la Filosofía, muy especialmente. Hay una pregunta que quisiera trasladar, que se planteó a lo largo de lo que venimos hablando, que plantea Diego Andrés Serrano. La están viendo ahora en pantalla, efectivamente. Dice, ¿ustedes qué opiniones tienen sobre lo que le pasó a la filosofía y a la ética en España? Entendemos pues que se refiere a la aprobación de las últimas normas, que hace unos años, pongámoslo en contexto, había habido un pacto de gobierno para mantener la filosofía en la educación, con ciertas horas que se habían especificado, pero ahora recientemente hace no más de unas semanas, se volvió, digamos, a una idea de restringir el número de horas en filosofía y en ética. Entonces, pues, trasladaría esta pregunta a los que estamos aquí conversando.
Sí, yo quería hacer un comentario respecto a eso, porque a raíz de esa discusión que se ha ido que se genera en España con la presencia de la filosofía en la educación y de la ética, yo me sorprendí encontrando como una justificación de por qué se da esa reducción, y se dice precisamente que porque se necesita que la gente se forme para el trabajo, o sea, lo que estabas diciendo, Maximiliano, de la reducción de la educación a la formación del trabajo, porque lo que se necesita es gente que produzca. Y uno se sorprende porque con ese llamado que hace la UNESCO a la filosofía como educación para la libertad, o sea, esa fuerza que tiene esa mención de la UNESCO a la libertad, tiene que ver mucho con que sí, nos formamos como trabajadores, pero ¿para qué? Para trabajar para los otros, o sea, para cumplir para seguir siendo dependientes, diría yo, ¿cierto? O sea, la reducción de la filosofía significa que podamos ser trabajadores simplemente, que podamos aportar a la productividad, pero que no nos demos cuenta ni reflexionemos sobre nuestros derechos, ni sobre nuestras posibilidades de construir un mundo mejor para todos, ni sobre la mejora de la vida humana en general, porque es que realmente la filosofía está reflexionando y está todo el tiempo tratando de preguntarse sobre eso. Entonces, cuando vienen estos asaltos a la filosofía, o como Germán Vargas decía, el asesinato de la filosofía aquí en Colombia, cuando empezó con esa palabra que sonaba muy fuerte, es precisamente porque es la idea de que hay que producir y no pensar. Básicamente es la idea, y entonces reducir la filosofía tiene que ver con eso.
Max.
¿Sí?
Sí, nosotros desde la Comisión de Enseñanza de Filosofía que orienta precisamente Maximiliano, ya el año pasado nos pronunciamos en contra de esa tendencia en España, y específicamente la reducción de la ética, ¿no? Pero nosotros también hemos hecho esta reflexión, ¿no? El asunto, no, porque la disculpa es, bueno, no existe la clase de ética, para centrarme en eso, obviamente en el marco de la filosofía, porque eso debe estar como mezclado en todos los espacios, y el profesor de matemáticas también profesor de ética, y el de química, etcétera, y eso suena bien, pero sabemos que la práctica pues queda en lo que ya Luz Gloria ha anunciado. Pero creo que tampoco se trata necesariamente de defender un modelo en que hay unas clases de ética muy específicas que tenemos aquí en Un Minuto, en la Santo Tomás, en otras escuelas de filosofía, pero es eso, los profesores, profesores de ética, como la costura, que decimos aquí en Colombia, respectivamente, y todo lo demás va por otro lado, ¿no? Entonces, si hay necesaria presencia específica de la filosofía y la ética, profesor Wilson Herrera lo insistió, que también es coautor de esta declaración, la enseñanza de ética es una dimensión necesaria de la enseñanza de filosofía, que exista con los espacios específicos, y en ese sentido, pues, obviamente estamos en contra de esa, pues, realidad en España ahora, pero también que la expresión que yo he empleado, que la ética sea axial, ¿no? En el sentido de que esa búsqueda de sentido y de valores esté ahí sí directamente en todos los campos, también con su presencia específica en el currículo para hablar de los aspectos ya directamente educativos. Y por lo demás, ya como despedirme de parte, pues yo soy el que principalmente agradezco pues la invitación de David, obviamente, y esa participación entusiasta que han tenido ustedes tres y todos quienes participaron en nuestro manifiesto colombiano. Gracias.
Bien, creo que ya para cerrar, entonces, 30 segundos cada uno para como un comentario último, breve, de cierre conclusivo.
Yo, pues, yo sí, yo le puedo... lanzarme yo a mis 30 segundos. Claro que sí. No, pues no puedo sino celebrar este encuentro que ha tenido lugar, la iniciativa, la declaración. Creo que es una forma de resistencia también a ese cerco que vemos que está queriendo cada vez sofocar más a la filosofía, y yo lo extiendo a las humanidades en general, en España, en Colombia, y creo que en una buena parte de otros países. Entonces, pues que tengamos la oportunidad de levantar la voz, señalar que no puede ser que en un mundo tan convulso como el que estamos viviendo, que necesita pensamiento, que necesita crítica, pues le acalle la voz a la filosofía y la silencio. Creo que no podemos ceder ante eso, y gestos como los que hemos emprendido gracias a la invitación de David y a la colaboración de los colegas, pues creo que dan esperanza.
Bien, Luz Gloria.
Sí, yo quiero dar las gracias muy especiales a David por haber provocado estos encuentros, a Leonardo por haberlo coordinado, porque haber participado en esta conversación para mí ha sido maravilloso. O sea, me he encontrado con una cantidad de reflexiones y de ideas que son muy interesantes y que solamente surgen precisamente en la conversación. Entonces, yo quiero como agradecer ese espacio muy especialmente.
Leonardo.
Pues yo ya había dado por cerrado, pero al tener la oportunidad, recojo lo de resistencia. Y precisamente como un sentido de, se ha convertido una palabra un poco en lugar, en lo común, aquello de resiliencia, ¿no? Pero a veces de la interpretación como de resignación, ¿no? Es una resiliencia, tomándolo firmemente, con resistencia, con resiedumbre, con espíritu de futuro, ¿no? El manifiesto como este no solamente pretende ser un diagnóstico y que nosotros que nos digamos a la filosofía qué podemos aportar, sino también de construir futuro con responsabilidad. Diría eso, reiterando el reconocimiento para todos que participaron y mi invitación a nuestra audiencia, que multipliquen esto, lo discutan, hagan ejercicio con sus estudiantes, en fin, eso es.
David.
Claro, bueno, no, para cerrar nomás diría que cuando las voces se elevan, elevar las voces y conjuntarlas con otros, es un acto político y filosófico muy importante. Me acordé de una de las frases que se está conjugando con todas las otras ideas también en la declaración de Boghana Fehari, que es una filósofa de Estados Unidos, que dice que la filosofía lo que hace es dar voz a aquellos que en una manera metafórica o literal, dicen, no puedo respirar, ¿no? Ahora en esta época, ¿no? Y yo creo que lo que ustedes han hecho y estamos haciendo es, pues, irnos dando la voz, ¿no? Y que bueno, que las voces que hemos podido escuchar y pronunciar aquí ahora también den lugar a otras voces y sigamos multiplicando este gusto y este derecho a hablar y a expresarnos filosóficamente.
Muchas gracias, David. Bueno, yo cerraría con reiterando una idea, y es la presencia de la filosofía en la sociedad, pensar lo que piensa la filosofía, un mundo mejor, pensar la vida digna, pensar nuestra relación con los demás, con los seres humanos, pensarnos a nosotros mismos. No es un lujo, no puede ser un privilegio. Por eso es importante que la educación no se reduzca, no reduzca sus fines a la educación para el trabajo, porque si eso ocurre, vuelve la filosofía y todo esto a ser un privilegio de unos pocos que lo pueden mantener en sus instituciones, ya no por razones de élite o algo así, sino por razones de los mismos sistemas educativos. Entonces, agradecer a David esta iniciativa. Creo que el manifiesto que se preparó, la declaración, incluso es un programa de reflexión filosófica que puede ser empleado en nuestras clases, ver cuáles son los asuntos que piensa hoy desde Colombia la filosofía. Antes de darle la palabra a Víctor para el cierre, yo quisiera reiterar el agradecimiento a David por la invitación a generar este manifiesto, y recordar a los otros autores del manifiesto y enviarles un saludo y un agradecimiento, los que no estuvieron aquí presentes: Miguel Ángel Gómez, Wilson Herrera, Diego Pineda. A ellos también un saludo muy especial y reconocer su trabajo en esta construcción. Muchas gracias. Víctor también, Marfil, el puente, la Uniminuto.
Gracias. Gracias, Maxi, y a todo el equipo de personas que participaron en la emisión del día de hoy. Qué gusto poder encontrarnos. Hay una frase que nos gusta mucho utilizar en Marfil y es que cuando las personas se encuentran, el mundo se transforma. Y la filosofía, como ya lo decía también aquí Gloria, la profe Diana, la filosofía es de encuentros, la filosofía se hace. Qué mejor manera de celebrar el Día de la Filosofía que encontrándonos para filosofar, para pensar juntos. Así que yo creo que esto es toda una provocación, una invitación para hacer de la filosofía un estilo de vida, para hacer de la filosofía un ejercicio permanente de la vida misma, un ejercicio permanente del pensar, pero también del sentir, como lo hemos conversado con David justamente por estos días, una filosofía que tiene que ver con las pasiones, que tiene que ver con los miedos, que tiene que ver con lo que somos. Así que gracias y expresamos a todos los que están aquí un agradecimiento muy especial por unirse a esta emisión y por seguir los programas del Puente que de lunes a viernes se realizan a las 11 de la mañana. Recuerden que cada día tenemos una emisión especial y que en los días jueves hemos querido destacar sobre este tema de la educación filosófica. Los días miércoles están ustedes justamente con la comisión. Así que gracias por este espacio. Síganos en nuestras redes sociales como Marfil Educación Filosófica, en YouTube, en Facebook. También estamos como la Red Colombiana de Filosofía para Niños y también en los canales de la Sociedad Colombiana de Filosofía seguramente podrán encontrar este espacio. Gracias a todos. Feliz tarde. Aquí hemos estado. Yo soy Víctor Rojas y esto ha sido todo en El Puente.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.